si yo tuviera una escoba.
Bueno, pues ya como todos los martes viene siendo habitual, la escoba de Kino Hernández. Buenos días, Kino.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo estamos? Perdona la voz, pero he estado con un catarro estos días. Horrible, pero horrible, ¿sabes?
Yo pensaba que era...
la voz cargada.
Yo pensaba que te había pasado como a mí el domingo, que tuve que estar callado todo el domingo porque el sábado bebí más hielo de la cuenta.
No, no, yo también, ¿sabes lo que ha pasado, no? Que yo voy a hacer gimnasia y entonces me pongo a hacer bicicleta estática, levantar pesas, tal igual, y cuando termino, lo que hago, como hacía muchísimo en calor estos días, lo primero que hacía era coger una cerveza helada y me la mandaron. O sea, eso, me ha sentado
matador,
la
gran
matador. Matador, y he estado muy fastidiado. Ahora ya estoy un poquito mejor, pero estaba mal.
Bueno, pues menos mal que nos ha permitido ese pequeño resfriello, que lo pases el domingo y el lunes y hoy martes puedas compartir este ratito con nosotros.
Por supuesto que sí, claro.
Hemos podido leer lo que me has mandado esta mañana, lo he podido leer así a ratito, a minutitos, pero bueno, un relato de ciencia ficción, como tú bien dices.
Sí,
puede ser.
Mira, lo he mandado a Mediaset y a Tres Media, porque me ha resultado, yo he hecho algo para ellos, he cooperado con guiones alguna vez, y me ha parecido que era un tema que más allá de la ficción podría ocurrir, porque son 1.165.000 marroquíes lo que hay en España. Ese es el primer país migratorio que tenemos en España, en Marruecos. Después viene Ecuador, Perú, todos esos países, pero a mucha distancia, ¿no? Entonces, quién sabe si desde hace mucho tiempo, yo recuerdo en aquellos años de los años 75, que aquí vinieron muchos marroquíes, pero no con ánimo de emigrar para encontrar trabajo, no, venían con su visa y venían con dinero suficiente para montar negocios que montaron en el puerto de la Cruz, en Bajamar, en la punta, como digo, en la columna esta que digo ahí, ¿no? O sea, cédula dormida no me extrañaría, bueno, es una ficción, pero que puedan existir en todos los países. Cédula dormida, imagínate, Rusia y Estados Unidos, o Rusia y China, pueden tenerla y estar esperando operar en un momento determinado.
Pasa que una cédula dormida de 1.165.000 personas no es cualquier cosa.
No es ninguna broma, no, son muchos. Y estos entraron sin una marcha verde, estos fueron entrando gotita a gotita, poco a poco, y durante 35 años, 40 años, 50 años han estado ocupando Canarias, ahora mismo se estiman en que hay unos 20,000+, pero llegaron a haber más, ¿no?
Y se ha acelerado esto, que quizás sea el dato objetivo que introduces dentro de tu relato de ficción, el dato objetivo de que en los últimos 10 años se ha acelerado esta inmigración legal por aeropuertos, por puertos y con tarjetas Visa, ¿no? Es decir, hay gente que está llegando de una manera acelerada en los últimos 10 años.
Sí. Bueno, pues eso es preocupante, ¿no? Vamos a ver, es preocupante hasta el tema de que podía ser un buen relato para una buena serie de Netflix. Pero más allá de la ficción, más allá, yo supongo que los servicios de inteligencia españoles pues tendrán suficiente información para saber y tendrán información de la gente que nos rodea, ¿no? Porque claro, es que si no es así estaríamos inmersos en un bucle de incertidumbre, ¿no? Mira, a propósito de esto, le estoy hablando de ficción. El otro día hice un artículo que lo mandé a un digital que tengo en Barcelona del periódico y que ha sido muy celebrado y que me dicen que más allá de la ficción esto ya era realidad. Yo te lo voy a leer, no sé si los oyentes estarán de acuerdo con esa apreciación que me hicieron en Cataluña, o bien no, yo estoy equivocado. Dice lo siguiente: hacía años que no sentía la necesidad de llorar. Por muy fuerte y malas que fueran la vida que me rodeaba, era imposible echar una gota de lágrima. Me preocupaban porque intuía que podía tener algún problema en el lagrimal. Por ese motivo consulté con un oftalmólogo sobre mi problema y me diagnosticó el mal de nuestro siglo XXI, que nosotros, que la humanidad, había dejado de soltar lágrimas, de llorar. El caso es que no se dieron cuenta hasta el día de una enfermera cayó en la cuenta de que los niños de su planta de oncología no lloraban. Estuvo un buen rato pensando si era cierto que ningún niño lloraba y decidió comprobarlo. Efectivamente, por muy fuerte que fuera el tratamiento de quimio, incluida la cirugía, a nadie se le escapaba una sola gota de lágrima. Sí, sí sufrían, claro que sí, pero no lo manifestaban llorando con lágrimas. Hacían gestos, muecas de dolor, pero nada más. El dolor existía, no se había erradicado. Solo el lagrimar parecía haber dejado de funcionar. El problema se planteó a nivel científico y los informes se extendieron a toda la población. Los más longevos no recordaban la última vez que lloraron, ni siquiera en el entierro de sus más allegados se les había escapado una sola lágrima. El mundo entero había dejado de llorar. La pena, la lástima, se demostraba con un sonido gutural parecido al aullar del viento en una noche gélida de invierno, como las oraciones de los lamas tibetanos. Se dice que los últimos que gimieron, que lloraron con fuerza, con lágrimas que cayeron al suelo de Ucrania, de Gaza, fueron derramadas por millones de personas que en la frontera de esos países pedían la compasión de otros seres humanos, iguales a ellos, sin más diferencia que el haber nacido en uno u otro lado del telón del drama de la comedia de la vida. Se dice que algún espectador de las escenas televisadas de la muerte en masa de miles de refugiados gazetíes llegó a sentir como alguna lágrima se le derramaba por la mejilla. Otros hablan de que la última vez fue cuando se hicieron públicas las estadísticas sobre el hambre en el planeta Tierra, donde alrededor de 3.795 millones de personas en el mundo mueren de hambre. Eso significa casi 3 de cada 9 personas en la Tierra. La población mundial ha dejado de llorar. Los científicos que investigan el tema dicen que todo lo que sucede se debe a un deterioro del sistema límbico de nuestro cerebro, que a costa de observar a lo largo de los siglos tanta matanza inútil, tanta crueldad gratuita, se ha insensibilizado hasta el tal punto que han dejado de sentir una serie de emociones, entre ellas el llanto. La capacidad del sufrimiento se ha multiplicado por 1000 y aún no pueden adivinar hasta qué punto puede llegar la humanidad a sufrir para recuperar las lágrimas. Por otro lado, se han multiplicado las consultas oftalmológicas debido a la deshidratación de la membrana mucosa de los ojos. El ser humano es el único animal capaz de destruirse sin la menor piedad. El mundo ha dejado de llorar. Bueno, esto también es ficción, ¿no? Pero estamos muy cerca de lograrlo, ¿eh?
Está claro, y digo yo creo que esto no va camino, porque yo las lagrimitas... antes decían que los hombres no lloraban, ¿no? Y después de Miguel Bosé, que los hombres, los chicos también lloran, pues es un desahogo, ¿eh?
¿Pero cuánto tiempo hace que tú no echas una lágrima, por ejemplo? Te pregunto, Diego,
bueno, yo soy bastante,
pero
dígame
sinceramente, llorón, ¿cuánto tiempo?
Yo soy bastante llorón, yo veo una película y se me cae, y tengo que soparme los mocos, ¿eh? Yo soy bastante llorón.
Sí, pero vamos, no me refiero a ver una película, a sentir un sentimiento por algo, con una empatía increíble que te haga llorar por el sufrimiento de un ser humano. ¿Cuánto tiempo?
Yo creo que hace mucho.
Claro, eso es lo que pasa. Yo también hace mucho.
No, estamos muchísimo tiempo.
Entonces,
inmunizando. Claro.
Parece que no, pero en un momento te pones, oye, ¿cuánto tiempo hace que yo no he hecho una lágrima? Joder, ni me acuerdo. Pero coño, pues, si me operaron el otro día y tal. No, pues sí, pero sentí dolor, pero yo llorar no. Y aquella preocupación que tenía, tal, sí, sentí mucha preocupación, pero llorar no. Y oye, y cuando se cayó tu hija y tal, igual, sí, pero llorar. O sea, el sentimiento aquel, el llanto aquel que echábamos con fuerza, por que manifestábamos el dolor por la empatía por otra persona o por nosotros mismos, está dejando de existir. O por lo menos yo en este artículo, esta columna, la saqué en relación de un debate con unos amigos precisamente sobre eso, sobre la empatía, ¿no? Y sobre la falta de empatía, sobre la falta todavía. Porque claro, dicen, no, es que yo veo los cadáveres de los chicos estos flotando en las aguas de allí, de Ceuta y tal, y se me ha puesto la piel de gallina, sí, pero no ha soltado ni una lágrima, ¿no? O sea, ha sentido, sí, pero ha sido incapaz de decir, bueno, ¿y cómo, qué puedo yo aportar para que esto no suceda? La empatía del ser humano llega a tal punto que también me da la impresión, yo que posiblemente esté equivocado porque existe muchísima, pero yo generalizando, hay más gente que tiene menos empatía que las que tienen empatía. Hay menos gente que son capaces de llorar por otro y a los que son incapaces de llorar por otro. O sea, yo creo que se está perdiendo eso, el sentimiento en este artículo que yo en esta columna, yo lo que hablo es que se estamos perdiendo los sentimientos que ya... yo recuerdo aquella vez que vi el niño aquel en una playa de Lampedusa tirado de turco, un niño que estaba tirado en la playa. No sé si te acuerdas tú de esa foto.
Sí, sí,
Diego.
Sí. Dio la vuelta
a mí me produjo, a mí me produjo un dolor increíble, ¿no? Después dijeron que era un inteligencia artificial, ¿no?
En aquella época estaba menos extendida que ahora y generó conciencia, generó conciencia.
Exactamente, pero a mí me dieron, se me cayeron dos lágrimas cuando vi al niño este allí tumbado tal y cual. Bueno, pues desde entonces para acá han sucedido tantas cosas que eso para nosotros es nada, es nada. Y los niños muertos ahí en las playas de Ceuta tampoco, no, son 140, todas eran 70.000, demasiado poco murieron. A mí me han llegado a decir esto, que eran 70, 80.000, demasiado poco murieron. Digo, bueno, pues nada, no, aquí lo que hace falta es cuanto más muertos haya mejor todavía, ¿no?
Pero ahí tienes, o sea, que tienes mucha razón en que la insensibilidad del ser humano está llegando a unos límites impropios, ¿no?
Exactamente.
Porque sí, 150 sí, víctimas en un solo día atravesando una frontera, eso se ve en países subsaharianos muy poco avanzados. Pero en el primer mundo que pase eso y que haya tan poca repercusión mediática, porque...
Pero además te cuento una cosa, los países europeos lo que han hecho es mirar para otro lado, la mayoría de los casos han mirado para otro lado. Los italianos lo que ha hecho es mirarse su ombligo, decir, uy, que va, que va. A ver si entre los que vienen de vacaciones aquí se me cuelan mil de estos de eso. Lo de Meloni ha sido también ridículo, porque se sabe que no iban a pasar nadie. Estaban en Ceuta, no estaban...
Cada uno mira para su parroquia, Guino.
Eso ha sido más un brindis al sol que otra historia, ¿no? Porque las posibilidades de que llegara, además, en 15 días, porque me dice, no, yo cierro la frontera durante 4 años con España, vale, lo entendería, pero durante 15 días es un paripé inútil, pero eso lo tenemos que eso se cae de cajón, vamos.
De todas maneras, el diálogo entre los países europeos para hacer una política migratoria común es necesario cada día más. No sé si estamos acertando, pero
mira,
es que tiene que haber una política migratoria
común. Yo estoy de acuerdo con que el diálogo tiene que existir. Lo que no tiene que existir son gulags no pueden existir. Eliminar la inmigración a base de gulag, no. Eso es echarnos una soga al cuello.
Pero fíjate, Quino, yo no creo que haya que eliminar la inmigración ni que sea objetivo europeo eliminar
la inmigración. Yo hablo de la inmigración.
Hay que regularla y regularla claramente, en Australia o en Estados Unidos.
Yo estoy hablando de la inmigración ilegal, ¿no? Que hacer un gulag, como lo ha hecho Italia, eso es un... los gulags lo hizo Stalin y le funcionó bien. Bueno, pues eso, en un país dictatorial, ya sea comunista o de derecha, los gulags están a la orden del día, como el gulag que tiene el señor Trump, que está en una isla, no sé por dónde es, por el centro de Estados Unidos.
De momento,
está
en Guantánamo
de caimanes por todos lados para que no pueda salir.
En Guantánamo tienen una base ahí un poco extraña hace muchísimos años.
No extrañísima. Bueno, pues lo que quiero decir con esto...
Pero hace falta una política migratoria que encauce la inmigración en Europa.
Diego, tú sabes igual que yo cómo se arregla el problema.
Bueno, yo no lo tengo tan claro, porque eso de hablar de que mandar dinero y recursos al origen para que dictadores locales lo malgachen, incluido Marruecos, que hace estadios, carreteras y fomenta inversiones, es que hay que tener mucho cuidado a dónde se manda el dinero y quién lo gestiona.
Pero mira, para todo, vamos a ver. La Segunda Guerra Mundial acabó con toda Europa. Europa estaba hecha derruida totalmente, desde Inglaterra hasta Francia. Sí, los norteamericanos idearon el famoso Plan Marshall y le funcionó. Bien, estamos hablando de Europa, estamos hablando de hace 80 años y no es el contexto actual, pero sí existe algo que está claro. Si tú has viajado alguna vez a África, África profunda. ¿Tú has estado en Mauritania, has estado en Mali?
No.
Yo no he estado
ni en Ceuta. Yo el continente africano no lo he pisado. Vivo en Canarias, pero solamente en las islas.
Pues es un continente maravilloso. Maravilloso. Te lo digo yo que yo he estado allí. Maravilloso, ¿vale? Pero maravilloso de verdad. Pero además con una riqueza increíble. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, vamos a ver. ¿A quién le interesa que exista pobreza en África? Estados Unidos, a China, a Francia, a Rusia, etcétera, a Holanda, que están esquilmando todas las riquezas naturales que tienen de todo, diamante, oro, coltán, hasta café, después tienen gas natural, tienen de todo. Es increíblemente rico el continente africano, estimado por los europeos y por el mundo occidental. Bien. Si automáticamente que ellos son los que están, porque Estados Unidos Rusia, China, Francia, etcétera, 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 tienen, colocan jefecillos. Por ejemplo, en Sierra Leona yo conocí a un jefecillo, al jefe de la tribu de Sierra Leona. Pues fui invitado a ir con un arquitecto que le había construido a ellos el aeropuerto, fui invitado a ir a la boda del hijo del jefe de la tribu, ¿no? Vivía en una fortaleza, rodeado de tanques, de tanquetas, y tal y cual. Pero cuando tú entrabas en aquella fortaleza, el lujo que había era tan increíble que tú creías que estabas en el país de las mil maravillas. Era increíble el gasto que había y tal, mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿Quién sacaba los diamantes de Sierra Leona? ¿Quién era ese Holanda? ¿Quién mantenía al jeque ahí? La fuerza holandesa, los holandeses, el ejército holandés, que estaba también allí, en Sierra Leona. Ahí estaba allí. Y el tío este, que era un sátrapa de narices, cuando salimos allí nos regaló a cada uno un dipón, pero dipón de oro macizo, ¿no? Y después, en una carterita que nos dio, una cartera de tal y cual, llevamos allí, pues, el que me lo llevaba $20,000. A los invitados a la boda de su hijo, ¿vale? Eso lo viví yo no lo estoy contando, que me lo contaron, no lo viví yo, pero yo ya he tenido oportunidad de viajar, estar en Mauritania con el problema de la pesca cuando estaba en Radio Nacional, he estado en Malí viendo el problema que había cuando aquel camión de ONG que venían de Barcelona, que venían tocando la pita y cantando y todo y tal, y los tuvieron la islámica de Malí, lo esperaron en una curva, lo pararon y se llevaron todos los camiones con todo lo que traían de todo y tal. Los catalanes creían que iban a una fiesta allí, a África y tal y cual. Y yo estuve allí también cubriendo esa noticia. En fin, África es un continente. Conozco Senegal, conozco Gambia, a ver qué otro país. Bueno, ya conozco más arriba, ya conozco Argelia, Tindús, todo eso. Pero un país para visitar y para dejarlo atrás. No hay ninguna puñetera carretera, autovía, nada. Están todas sin asfaltar. Los aeropuertos ya están obsoletos, la mitad de ellos. No hay puertos importantes. Los chinos están construyendo un par de puertos por la zona del África, no, del oeste de África, pero para que su flota y su armada esté permanentemente en una base china, que están empezando a hacer base china en África, ¿vale? Pero los demás, no, pero si a esa gente tú le das autopistas, le pones trenes, le pones modernidad, le pones un ave, le pones esto, le haces que le colocas regadío importante, que se puede, porque hay en el subsuelo de África no hay agua para dar y regalar, le haces un montón de infraestructura, la gente no sale de allí. Hay que quitar a los cuatro jefes altos y dejarlo a ellos que manejen bajo la supervisión.
Es complicado.
Pero es complicado, pero no es imposible. Pero claro que es complicado, no va a ser complicado.
Pero
¿quién le dice a los holandeses que es la base del dos diamantes en el mundo, que va a dejar el chollo?
Resulta que los problemas más graves son los países que estuvieron bajo la tutela española. Resulta que allí estuvieron los holandeses, los belgas, los franceses, y mira tú la colonización que hicieron para dejar el desastre que dejaron. Compáralo con Iberoamérica. Pero bueno, tenemos que avergonzarnos de ser españoles, no sé por qué, y de nuestra historia.
No, pero también hablan de los norteamericanos, hablan mierda de la ocupación inglesa, los norteamericanos.
No lo hicimos tan mal nosotros en Iberoamérica, no lo hicimos tan mal.
Bueno, no lo hicimos tan mal, tampoco lo hicieron, dicen los ingleses, que lo hicieron allí en Norteamérica. Sin embargo, los norteamericanos...
Es que Norteamérica mayoritariamente era española, no nos olvidemos, el Virreinato de México llegaba llegaba, es decir, que cuidado. Y los caballos los llevamos los españoles y se los dimos a los indios. Los indios no conocían los caballos.
Vamos, cualquier invasión tiene su cosa positiva.
No podemos jugar la historia.
Cualquier colonización tiene su cosa positiva. Porque de alguna manera, pero también le pegamos nosotros la malaria, la peste, la tuberculosis. Un montón de enfermedades que esquilmamos a media población solamente con ese
elemento.
Pero
bueno,
llegando al mismo sitio donde empezamos. África tiene 1.500.000 habitantes.
¿Un millón?
No podemos seguir dejándola que se muera de hambre, porque esto va a reventar aún más fuerte que nunca. Va a reventar fuerte, va a reventar por no sé por dónde, pero va a reventar de una manera que va a ser imposible parar. No se trata de no vamos a regularizar la inmigración. Bueno, oye, que hemos ampliado la cloaca de Londres. Ah, pues sí, ¿cuánto tenemos? No, que vengan 40.000 turcos. Venga, venga. Oye, en París, no, que es que tenemos que ampliar el metro de la Concorde Lafayette que vaya a la Tullería, y entonces necesitamos 5.000 negritos que hagan la excavación. Bueno, que vengan entre 5.000 negritos. O sea, Europa, lo que lavan la mierda de Europa, que se entere todo el mundo, que no lo sabe, son la inmigración ilegal. Eso es verdad, eso es verdad. Y le interesa la inmigración ilegal en cuanto tanto no se paga nada, en cuanto es una obra muy barata, y sobre todo es una obra dispuesta a limpiarle la mierda, que son incapaces de limpiarse los ingleses, los españoles, los franceses, los belgas, los italianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la puñetera realidad. Hasta el punto de que cuando ya no lo necesitamos, ya hay que regularizar la obra ilegal. Pues claro, pero no ahora. Desde siempre, pero no cuando a ustedes les interese que entren ilegales, entran, y cuando no les interese lo cierran. No, no, así no es.
Los inmigrantes ilegales nunca han estado bienvenidos en ningún país, en un país del
primer mundo. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Pero qué dices tú? Coño, parece mentira que había ganado tanto. ¿Pero qué dices tú? En Alemania.
Sí, mi opinión.
En Alemania los inmigrantes ilegales.
Que se haya permitido no quiere decir que haya venido bien.
Mira, para que le hicieran la vía de los
trenes. De verdad que son casi media. Que escúchame, que tengo que dejarlo aquí. Sí. Que yo lo que he dicho es que la inmigración ilegal no le ha venido bien a ningún país del primer mundo. Es lo que yo digo. ¿No?
Porque no han sabido aprovecharla.
Vale, pero que no le ha venido bien. Siempre ha sido una fuente de problemas. Señor, lo dejamos aquí para la semana que viene, que seguro que tendremos temitas.
Muy bien, oye, espérate, la barrida la vamos a dar porque... Vale. Espérate, la barrida. La barrida se la voy a dar a un tipo que se llama José Ángel Díaz Estebanes, del Ayuntamiento de Santa Cruz.
José Alberto Díaz Estebanes.
Trepa donde hay los trepas, que lleva 40 años viviendo del cuento chino en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Vale? Ah. Es una barrida, pero una barrida para que se vaya de la política una puñetera vez.
Bueno,
¿de acuerdo?
Ahí queda. Un abrazo.
Venga, hasta la semana que viene.
¿Cuántas cosas barrería?